Voy a pedir que abran sus Biblias a Éxodo capítulo 20. Y en un ratito vamos a estar en ese pasaje. Nada más como un repaso de lo que vimos hace 15 días, estuvimos viendo el tema de la esclavitud sexual y vimos que es un camino sin fin, que el pecado y la lujuria nunca se satisfacen, siempre piden más, siempre nos llevan más lejos de lo que queremos ir y nos cobra más caro de lo que queremos pagar y por tanto es peligroso ir en ese camino. Vimos que en Romanos capítulo 6 que encontramos un camino romano hacia libertad. Vimos que primero hay malas noticias y luego hay buenas noticias, que la primera parte de cada uno de esos versículos en Romanos capítulo 6 primero presenta un lado negativo pero también un lado positivo, que la primera mitad presenta el problema y las indicaciones y también la segunda mitad la elección positiva que podemos tener como respuesta a eso. Vimos que hay amarres del alma y esos amarres cuando uno entra en ciertos pecados, que esos amarres del pecado tienen que ser rotos solamente y únicamente por el poder de Dios. Vimos la atracción de lo erótico, de que lo que te satisfacía en un entonces ya no te satisface y tiene que meterse más y más. Las cosas de los pecados sexuales está como si fuera un hoyo lodoso, que cuando uno se acerca a la orilla comienza a resbalarse y entre más tratas de subirse parece que más profundo vas. Yo me acuerdo una vez que llevamos a un pastor y un miembro de su iglesia de los Estados Unidos. Ellos querían subir Pacaya y los llevamos, y el guía que nos llevó por un lado y se estaba comenzando a agarrar la tarde, entonces él dijo, mejor bajamos por este lado. Y el otro lado era puras piedras volcánicas y muy profundas. Y cuando él como guía que siempre suba, iba como conejo brincando hacia abajo. Y nosotros tomamos un paso sobre esas rocas y comenzamos a resbalarnos y descontrolados. Y parecía como cada vez que tomábamos un paso para arriba, íbamos dos pasos para abajo. Y era muy difícil, y así es el pecado muchas veces en nuestras vidas, que siempre pide más. Y vimos que también hay necesidad de vivir en la verdad, que para tener la victoria y la libertad tienes que buscar el lugar donde primero cediste terreno a Satanás. Y muchas veces, hermanos, con pecados sexuales es un asunto no sexual donde cedimos terreno a Satanás, y cuando él entró ahí, luego él comenzó a construir las fortalezas que lleva a la persona a luego pecados sexuales. Entonces tenemos que tener mucho cuidado en ese sentido, y que la clave en todo esto era de rendirnos a Cristo, entregando todo nuestro ser, pero aún nuestros miembros sexuales, nuestros deseos sexuales, etcétera, al Señor, dedicándonos de nuevo a Él y viendo la libertad con que Él nos puede dar. Hoy queremos ver un aspecto de la guerra espiritual que muchas veces es pasado por alto, y esos son pecados familiares y espíritus ancestrales. Las familias de la tierra, hermanos, están bajo ataque de Satanás. Y muchas veces, aún en vidas de creyentes, hay ataques que vienen sobre ellos y ni dan cuenta de la fuente o cómo es que han llegado esos problemas a sus familias o a sus propias vidas. Y queremos en esta mañana ver algunos casos presentes y también ejemplos bíblicos de cómo este problema sigue afectando. Se cuenta la historia de un creyente que se llamaba Daniel Montaña. Daniel Montaña era un piel rojo, cuyo abuelo había sido el brujo, por decirlo así, de su tribu, de los pieles rojos, la tribu Su. Y en ese en la influencia que tenía su abuelo sobre él, había pasado esa tradición o esa maldición, a lo mejor, ¿verdad?, de su abuelo hacia su papá. Y su papá quería pasar esa misma herencia de ser brujo del pueblo o de su tribu a él. Pero este joven había encontrado a Cristo. Y por tanto, él pidió al pastor, estaba teniendo problemas en su vida, y él pidió al pastor que se reuniera con su padre, quien era el brujo de la tribu. Y a la sorpresa del pastor, cuando entró el papá de este muchacho, estaba vestido como si fuera hombre de negocios. No entraba así, puro piel rojo, ¿verdad?, con las plumas del águila y todo eso, como vemos en el viejo oeste, sino parecía ser un hombre de negocio normal. Y el pastor comenzó a hablar con él y le habló de la libertad que podía tener él en Cristo Jesús, de los espíritus que le atormentaba cuando entraba a hacer su brujería en la tribu. Y el papá no aceptó a Cristo en ese momento, pero siguió orando por él. Se cuenta otra historia de un pastor que tenía en su familia una tía abuela que había sido adivina, que ella jugaba los tarjetas tarot, que revelaba la fortuna de personas, y de que ella había entrenado a sus hijos e hijas, y que este pastor tenía primos y primas y aún esta tía y tía abuela también, que había estado involucrando en esas cosas satánicas. Entonces él tenía el entendimiento de que eso podía tener efecto en su familia también, y comenzó a orar, a pedir que el Señor lo librara de esos efectos que venía por medio de sus familiares. Y hoy en día, hermanos, aquí en Guatemala también hay mucha influencia entre las tribus maya que hay aquí en Guatemala. Ha ido afectando a muchos, incluso, yo no sé qué tan cierto será, el rumor es que el mismo presidente es brujo maya, y eso tiene influencia, hermanos, sobre el país de Guatemala, sobre las familias de Guatemala, y nosotros tenemos que siempre estar pendientes, aun en cuanto a la religión católica y las influencias paganas que ellos absorben alrededor del mundo y las influencias que puede tener eso. Y no solamente esas herencias espirituales, pero también trae herencia de pecados que están pasados de generación en generación. Problemas del alcoholismo, problemas del sexo, no que el sexo es problema dentro del matrimonio, es honroso y puro y bendecido por Dios dentro de los vínculos matrimoniales, pero fuera de esos vínculos matrimoniales es algo pervertido, es algo en desobediencia a Dios, y que lleva a una esclavitud tremendo a las personas que se meten en esas cosas y siguen siguiendo esos pecados, sea con pornografía o con relaciones con personas que no sean parte de su familia. Puede ser problemas de comer. Todos tenemos que comer, pero hay muchas personas que sufren de la bulimia o de la anorexia o de otros desórdenes, como el mundo los llama, pero que realmente pueden ser influencias demoníacas en las vidas de las personas por haber cedido ellos mismos lugar al diablo en sus vidas, o que tienen antepasados que van pasando esas maldiciones hacia ellos, y también problemas con drogas y otras cosas. Cuando hablamos de los pecados familiares y espíritus ancestrales, No estamos, hermanos, hablando necesariamente de pecados propios, aunque, como vamos a ver, sí puede dar el caso de que llega a ser pecados propios. Lo que estamos hablando es pecados de nuestros padres, de nuestros abuelos, de nuestros bisabuelos, que hemos ido heredando, no necesariamente el pecado, pero la maldición de ese pecado. Estamos hablando de las influencias espirituales pasados de generación en generación. Y una de las áreas en que se ve este problema es muchas veces en la adopción. Y hermanos, en Guatemala tiene, el gobierno ha tratado de controlar esto un poquito, pero Guatemala ha tenido graves problemas con la adopción de niños. Guatemala era segundo en el mundo, después de la China, en adoptar niños. La China es entendible, es un país grandísimo, tiene más de 1,000 millones de personas. Ahí tienen leyes contra tener muchos hijos, entonces muchos adoptan a sus hijos. No es correcto, pero lo hacen. Los dan en adopción, sí, dan sus hijos en adopción. Aquí en Guatemala es un país relativamente pequeña en el mundo, y es segundo lugar en los que dan sus hijos en adopciones. Y hermanos, el problema con eso es que muchas veces cuando un hijo es dado en adopción, en primer lugar representa que hay algo mal en la familia, porque no es normal que un padre y una madre tengan un hijo y que quieren darlo en adopción. No es normal que un mamá no ame a esa criatura tanto que quiere quedarse con ella y cuidarlo. Es abnormal cuando quiere regalarlo o cuando quiere... Y yo entiendo que a veces utiliza la excusa de que para darle un mejor hogar al niño y todo eso, pero hermanos, todavía no es normal. No es lo que Dios ha puesto en el corazón de personas. Además de eso, cuando una familia adopta a un niño, no, como 95 a 99% de las veces, no sabe nada del trasfondo de ese niño. No sabe si viene de una familia de alcohólicos, o de drogadictos, o de brujos, o de brujas, o de otros problemas en la vida. Entonces se ve mucho en las adopciones y se puede ver hasta ejemplos físicos de la herencia esa, porque se sabe de casos en los cuales bebés nacen ya con adicción al alcohol o adicción a las drogas, o que han nacido ya con sida que han heredado de su madre o de su padre. Y se sabe eso y es fácil ver y detectar esas cosas. Pero lo que no es fácil, hermanos, es ver y detectar cuando hay efectos espirituales que vienen heredados de generación en generación. Pero, ¿qué dice la Biblia sobre todo esto, hermanos? En el Antiguo Testamento, la Biblia habla de la maldad o la iniquidad de los padres que es visitado a los hijos. Mire aquí en Éxodo, capítulo 20, versículo 5. Éxodo 20, versículo 5. No te inclinarás a ellas, hablando de las imágenes mencionadas en versículo 4. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová, tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Aquí Dios mismo dice que Él visita la maldad de los padres hasta la tercera y cuarta generación. Veamos lo que dice en Éxodo 34. Si Él hubiera dicho eso nada más en un solo lugar, uno podría decir, está bien, puede ser en ciertos casos que eso suceda. Pero hermanos, Dios lo repite muchas veces en lo que es el Pentateuco. En Éxodo 34, versículo 7. La Biblia dice que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ninguna ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Veamos en Levítico, capítulo 26. Levítico 26, versículos 39 al 42. Levítico 26, 39. Y los que queden de vosotros decaerán en las tierras de vuestros enemigos por su iniquidad, y por la iniquidad de sus padres decaerán con ellos. Y confesarán su iniquidad y la iniquidad de sus padres por su prevaricación que prevaricaron contra mí, y también porque anduvieron conmigo en oposición, y yo también habré andado en contra de ellos y los habré hecho entrar en la tierra de sus enemigos. Y entonces se humillará su corazón incircunciso y reconocerán su pecado. Entonces yo me acordaré de mi pacto con Jacob y asimismo de mi pacto con Isaac y también de mi pacto con Abraham me acordaré y haré memoria de la tierra. Aquí él dice que él va a visitar y mandar maldición sobre los que cometieron los pecados y también por los como resultado de los pecados de los padres. Vamos a Números 14, versículo 18. Números 14, 18. Dice, Jehová, tardo para la ira y grande en misericordia, que perdona la iniquidad y la rebelión, aunque de ningún modo tendrá por inocente al culpable, que visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta los terceros y hasta los cuartos. Y vamos a uno más en Deuteronomio capítulo 5. Deuteronomio 5, versículo 9. Deuteronomio 5, versículo 9. No te inclinarás a ellas ni las servirás, porque yo soy Jehová, Dios fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Aquí tenemos cinco diferentes pasajes donde Dios dice que visita la maldad o la iniquidad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Esto quiere decir que cuando un padre peca, que eso tiene efectos en la vida de su hijo, en la vida de su nieto y también en la vida de su bisnieto. Lo que yo hago en mi vida tiene repercusiones duraderas. Lo que vimos hoy en la escuela dominical, la decisión de Moisés resultó en consecuencias duras en su vida. Y cuando nosotros pecamos, hermanos, nosotros estamos heredando a nuestros hijos, nietos y bisnietos, maldición de Dios. Ahora, ¿cuál es el gran problema con eso? Que si algo no cambia esto, si algo no rompe esa cadena de efectos, va a seguir. ¿Por qué? Porque mi hijo un día llega a ser padre. Y luego él va a tener hijo. Y luego él va a tener nieto. Y luego él va a tener bisnieto. Entonces, ya pueden ver cómo este efecto, que solo llega hasta la cuarta, al tercero o cuarta generación, si sigue afectando aquí, puede ser que comienza otra cadena y que siga, y que siga, y que siga, y que siga. Por eso es necesario, hermanos, ver esas maldiciones que han venido quizá a nuestras vidas, no necesariamente por nuestro pecado propio, aunque puede ser, como dijimos, aquí el padre pecó en algo, digamos que es borracho. Bueno, eso pasa al hijo, nieto y bisnieto, la maldición por ese pecado. Pero si el padre tiene influencia en su hijo de tal forma que él llega a ser borracho, ahora él es padre, y esa maldición tiene la potencial de llegar hasta la cuarta generación. Entonces, puede ir teniendo efectos de siglos y siglos y siglos. En el Nuevo Testamento encontramos el uso de la palabra maldad. Vamos a Mateo capítulo 7. Mateo capítulo 7. Versículo 23. Este es el pasaje donde el Señor está diciendo que muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, etcétera. Y versículo 23 dice, y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de ¿qué? Maldad. Personas que han venido heredando esa maldad. Veamos también lo que dice en Lucas capítulo 13. Lucas capítulo 13, versículo 27. Dice aquí, versículo 27, pero os digo que no sé de dónde sois, apartaos de mí todos vosotros, hacedores de maldad. Esto habla, hermanos, de una expresión de la voluntad propia, pecaminosa de la persona en alguna área de su vida. Cada uno de nosotros somos pecadores. Si usted conoce a Cristo como su Salvador, usted es pecador salvo por la gracia de Dios. La Biblia ahora le declara santo. Pero eso no quiere decir que no tenemos pecado en nuestra vida. Y tenemos también que pensar en nuestros padres y nuestros abuelos y nuestros bisabuelos. Yo tengo una herencia preciosa en mi familia de cierta forma. Yo soy predicador, mi papá es predicador y pastor, mi abuelo fue predicador y pastor. Mi bisabuelo era borracho. Ahora, hasta mi generación yo puedo estar recibiendo cierta condenación por la vida de mi bisabuelo, que nunca conocí. Pero por lo menos en una gran parte, en la vida de mi abuelo se rompió esa cadena de maldición, quizá no del efecto del pecado, pero de la continuación de ese pecado. Porque ya mi abuelo no era borracho, mi papá no es borracho, yo no soy borracho. Ya rompimos esa cadena del pecado que venía. Y puede ser que de alguna forma han habido en la vida de mi abuelo o de mi papá o aún de mi vida ciertos efectos que vienen como resultado de eso que tuvo mi bisabuelo. Pero habla de esa expresión del pecado. El hecho de que la Biblia habla, hermanos, de la maldad de los padres, no elimina la influencia de la maldad de las madres. Está hablando directamente a los padres, pero si un papá tiene una vida, él no es borracho, pero la mamá es borracha, por supuesto eso va a tener un efecto de maldición en las vidas de sus hijos y sus nietos y bisnietos. Pero sí enfatiza la responsabilidad e influencia tremendas delante de Dios que Él pone sobre los padres en este asunto. Él dice que los padres son responsables. ¿Por qué? Porque ellos son cabeza de la familia. Ellos son los que tienen esa responsabilidad de protección espiritual y liderazgo espiritual en la familia. Un padre que está esclavizado en iniquidad puede pasar el espíritu de maldad y abrir la vida de su esposa y de sus hijos a ataques del diablo. ¿Se acuerda? Yo no tomé el tiempo para rehacer el dibujo, pero ¿se acuerda los dibujitos del muñequito con la sombrilla? Mientras él estaba bajo esa autoridad, llovía sobre él los ataques de Satanás, pero esa autoridad lo recibió y él se quedó seco. Si él se rebela contra esa autoridad y se pone aquí al lado, Entonces, ¿qué pasa? Está él mismo recibiendo la lluvia de ataque de Satanás. Pero si él está bajo su autoridad de cierta forma, pero pecando y llevando pecado en su vida, es como si su paraguas tiene hoyos. Y no solamente está afectando él, sino también los que están bajo su autoridad también. Entonces, esa maldición no llega a afectarle solo a él, sino también a su esposa, a sus hijos, a sus nietos, etc. Veamos unos ejemplos bíblicos. Vamos a Génesis 31. Génesis 31. En Génesis 31, versículo 32, dice: aquel en que, cuyo poder hallarás sus dioses no viva delante de nuestros hermanos, reconoce lo que yo tenga tuyo y llévatelo. Jacob no sabía que Raquel los había hurtado. Cuando él salió, cuando huyó de Labán, Raquel había guardado unas imágenes de su papá. Y en el camino lo paró y dijo: ¿quién ha llevado mis imágenes? Y él dijo: no, nadie aquí. Y el que lo tenga, que muera de una vez. Y resulta que su esposa es la que tenía la imagen. Jacob pronunció una maldición sobre aquel en cuyo poder hallaréis tus dioses. Y esa persona era su esposa Raquel, y ella murió más tarde dando luz. Veamos lo que dice en 1 Samuel. 1 Samuel, capítulo 14, versículo 24. Saúl había pronunciado una maldición. Versículo 24. Dice: por los hombres de Israel, pero los hombres de Israel fueron puestos en apuro aquel día, porque Saúl había jurado al pueblo diciendo: cualquiera que come pan antes de caer la noche, antes de que haya tomado vergüenza de sus enemigos, sea maldito. Y todo el pueblo no había probado pan. Pero si usted sigue leyendo, el rey Saúl pronunció esta maldición y resultó que su hijo Jonatán vino entrando sin saber de la maldición y comió pan. ¿Qué pasó con Jonatán? Luego, en una batalla, Jonatán perdió su vida. La maldición de su padre cayó sobre él de alguna forma. Mire lo que dice en 2 Samuel, capítulo 12. En 2 Samuel, Natán llega a confrontar a David. Y primero le cuenta una historia de un hombre rico, un hombre pobre, que el hombre rico tenía muchas ovejas, el hombre pobre solo tenía una corderita en su casa. Pero el hombre rico toma el corderito del hombre pobre para hacer sacrificio, para comer. Y era como la mascota de la familia. Y David se enfureció y dijo: el hombre que ha hecho tal cosa, que lo paga cuatro veces. Y Natán dice: David, tú eres aquel hombre. Cuando eso pasó, Natán reveló a David que él era aquel hombre. Y con el tiempo, David pagó por su propia maldición. Primero, como ustedes saben, murió su bebé. El bebé del adulterio que tuvo con Betsabé. Pero más adelante murió su hijo Amnón, y su hijo Absalón, y su hijo Adonías. Cuatro por el uno. Pecó una vez, pronunció una maldición, ¿y qué pasó? Se cumplió la maldición. Lo bueno, hermanos, de esto es que esta verdad se aplica también en cuanto a bendiciones. En Génesis 24, Génesis 24, Aquí tenemos la historia de cuando el siervo de Abraham busca esposa para Isaac y va y encuentra a Rebeca. Y cuando están por salir, en el versículo 60 dice: y bendijeron a Rebeca y le dijeron: hermana nuestra, sé madre de millares y posean tus descendientes la puerta de sus enemigos. Antes de salir de su casa, ellos pronunciaban una bendición sobre Rebeca. ¿Y qué pasó? Ella llegó a ser padre de Esaú y Jacob. Jacob llegó a ser padre de la nación de Israel, de sus 12 hijos y las tribus, y hasta el día de hoy sigue descendencia porque pronunciaron una bendición. Claro, fue primero la bendición de Dios sobre Abraham y la promesa de Dios sobre él. Pero la bendición que pronunciaron sobre Rebeca también se llevó a cabo. Entonces, ¿qué debemos hacer, hermanos? Si pensamos en nuestras vidas, puede ser que nosotros mismos estamos padeciendo de un pecado que hemos de alguna forma heredado de nuestros pasados, antepasados. O puede ser que estamos viviendo el efecto del pecado de otro. Puede ser que nada más son efectos que sentimos de los pecados de nuestros o a bisabuelos, o puede ser que ese mismo pecado ha sido afectándonos a nosotros. ¿Qué podemos hacer al respecto? Bueno, lo primero que debemos hacer, vamos a ver unos pasos básicos para romper, para parar ese ciclo de maldición y entrar en libertad en Cristo. Primero es de reconocer la iniquidad específica. Está bien, de cierta forma, orar y decir: Señor, si es que hay, perdónanos. Pero muchas veces, hermanos, oramos en formas generales y por tanto recibimos bendiciones generales. Yo no sé si se aplica la cosa, pero yo conozco a un hermano que yo creo que por un tiempo estaba orando por un carro. Y al fin alguien le regaló un carro, le regaló el carro, pero no estaba funcionando. Y el hermano tuvo que invertir un montón de dinero para arreglar el motor. Cuando ya tuvo el motor arreglado, la caja no servía. Tenía que arreglar la caja. Quizá no oró específicamente: Señor, yo quiero un carro que ya está funcionando, que no me va a dejar en el camino, ¿verdad? Cualquier carro está bien. No eres así, porque no sabe de qué tipos de carros hay por ahí, ¿verdad? Es nada más un ejemplo, hermanos. Pero muchas veces oramos en formas generales y recibimos bendición general, en vez de orar específicamente para recibir bendición específica. Y lo que pasa también es que a veces, cuando sabemos que hay maldición, cuando sabemos que estamos padeciendo de algo que nos está afectando, o personalmente como pecado propio, o como resultado de pecado de otro, a veces nosotros oramos generalmente y no oramos específicamente contra esa cosa. Entonces, lo primero que debemos hacer es reconocer la iniquidad específica. En nuestra lectura bíblica esta mañana leímos en Daniel 9. Y eso le ayudaría a aprender a orar de esa forma. Daniel confesó su propio pecado, pero también los pecados de sus padres. Y nosotros a veces estamos todavía viviendo efectos y quizá aún esclavitud de pecado en nuestra vida, y confesamos nuestro pecado y todavía no tenemos la libertad que veamos que la Biblia promete, pero quizá es porque estamos viviendo todavía la maldición de los padres, de los antepasados, sin haber roto, confesado esos pecados. Nosotros no podemos, no quiero que malentiendan, hermanos, Yo no puedo confesar los pecados de mi papá para que él sea salvo. La salvación en sí es personal. Pero yo sí puedo confesar los pecados de mi padre, que él hizo maldad delante de Dios, reconocer que lo que él hizo era pecado, y por lo tanto eso me está afectando a mí, entonces yo puedo romper esa cadena de maldición por confesar eso. Tenemos que reconocer primeramente la iniquidad específica. Número dos, pídele a Dios limpiar la iniquidad con la sangre del Señor Jesucristo. Veamos lo que dice en Primera de Juan, capítulo 1. Primera de Juan, capítulo 1. Versículo 7. Dice, pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Es la sangre de Cristo que nos va a limpiar de esa iniquidad, sea iniquidad personal o efectos de iniquidad de nuestros antepasados. Número tres, debemos pedirle a Dios tomar ese terreno de nuevo que ha sido cedido a Satanás y derribar toda fortaleza que todavía está en nuestras vidas como resultado de esos pecados. Veamos Segunda de Corintios. Y yo lo miro, hermanos, de esta forma. Muchas veces en la vida, especialmente en países latinos todavía, pero en los Estados Unidos también, especialmente en personas que tienen fincas y ranchos grandes, uno compra hectáreas o varias caballerías de tierra. Es mi tierra. Pero ¿qué pasa? Ya cuando mis hijos comienzan a crecer, ya van a tener su familia, a veces heredamos esa tierra a nuestros hijos, o una parte de esa tierra. Si lo aplicamos espiritualmente, hermanos, nosotros también en nuestras vidas, en lo espiritual, tenemos terreno espiritual. ¿Y qué pasa aquí si hemos dejado a Satanás entrar y formar fortalezas en nuestras vidas? Y luego decimos, yo quiero bendecir, entre comillas, a mis hijos, le voy a heredar este terreno. ¿Pero qué pasa? Que heredamos el terreno, está bien. ¿Pero qué tal si yo tengo una finca aquí y yo digo, bueno, voy a heredar a Rebeca esta parte de la finca? El problema es que unos campesinos salieron y invadieron esa tierra hace tiempo y ya tienen todo su pueblo construido ahí en esa tierra. ¿Qué bendición es eso para Rebeca? No es bendición, es más bien un dolor de cabeza. Es mío, pero alguien tiene posesión de ella. Espiritualmente es lo mismo, hermanos. Heredamos terreno espiritual a nuestra familia, pero si nosotros, o quizá nuestros padres, nos heredaron a nosotros terreno ya invadido por Satanás con fortalezas, esas fortalezas llegan a ser parte de la herencia de ellos. Y si nunca han sido derribados, si nunca han sido limpiados, si nunca han construido torres de verdad en esos terrenos espirituales, entonces lo que heredamos a nuestros hijos no es tanto bendición, sino más bien es maldición. Y eso es lo que el Señor estaba diciendo. Entonces debemos asegurar que hemos derribado esas fortalezas. En 2 Corintios 10, versículos 3 al 5, dice, pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Si hemos heredado nosotros terreno de nuestros padres que ya tienen fortalezas, o que quizá no es fortaleza, pero Satanás ya tiene un lugar en el terreno, ¿qué debemos hacer? Tenemos que limpiar, hermanos. Tenemos que confesar eso, que tenemos que derribar la fortaleza y limpiar ese terreno y comenzar a construir la verdad de Dios en nuestra vida. Me viene a la mente una persona, es el papá de una hermana de la iglesia en Villanueva. La última vez que yo hablé con él tenía 76 años, creo. Y él había sido criado como católico. Su hija y su nieta ya eran creyentes. Y le habían testificado muchas veces. Y él comenzó a reconocer que algunas cosas eran ciertas. Pero ¿sabe qué me dijo a mí la última vez que hablé con él? Yo dije, pero si tú dices que lo crees, ¿por qué no aceptas a Cristo como tu salvador personal? Él dice, yo hice una promesa a mi madre que iba a morir católico. ¿Qué es eso, hermanos? Es una fortaleza en su vida que nunca fue derribada. Es una cosa que a lo cual él estaba amarrado con... Y yo le decía a don Samuel, mire, sus padres le guiaron en lo que ellos pensaban que era la verdad. Pero ellos ahorita, si pudieran saber la verdad, dirían, Samuel, crea la verdad, no crea la mentira que nosotros creímos. Crea la verdad de Jesucristo. Sí, pero yo hice una promesa a mi mamá y era una fortaleza en su vida y ese hombre murió sin Cristo en su corazón. Y esa fortaleza lo llevó al infierno. Tenemos que derribar las fortalezas. Número 4. Reclame Salmo 103, versículo 17. Vamos a ese versículo. Salmo 103, versículo 17. Dice, mas la misericordia de Jehová es desde la eternidad y hasta la eternidad sobre los que le temen, y su justicia sobre sus hijos de los hijos. Tenemos que reclamar este versículo y desde el momento, desde este momento la justicia de Dios sería la herencia de tus hijos y de las generaciones futuras. Sería bueno memorizar este versículo, hermano, de que la bendición de Dios va a ser ya la herencia de nuestros hijos, no la maldición que trajo mi bisabuelo, o mi abuelo, o mis papás, o aún cierta maldición que yo pueda haber traído a la vida de mis hijos, sino que yo rompo en el nombre de Jesús, por medio de su sangre, yo rompo esa cadena de maldición y desde ahora yo reclamo la justicia de Dios en mi vida. Eso es lo que tenemos que hacer, hermanos. Eso es lo que tenemos que entender. Daniel lo entendió, Nehemías lo entendió. Si usted busca en Nehemías, él confesó los pecados suyos y los pecados de sus padres. Y muchas veces nosotros llegamos y confesamos nuestro propio pecado, y eso es excelente, pero si no reconocemos también influencias que vienen trasladado a nuestras vidas por nuestros bisabuelos y abuelos y padres, y también por nuestro propio pecado. No es de culparle a nuestros padres por nuestros propios pecados, pero a veces hay efectos que vienen de los pecados de ellos y necesitamos confesar eso también. Piensa en tu vida por un momento. ¿Qué pecados de familia o espíritus familiares pueden estar afectando tu familia en este momento? Yo no creo que sería incorrecto utilizar este ejemplo porque el hermano ha hablado abiertamente de esto. El hermano Fausto no está aquí en esta mañana, pero llegó un momento en su vida en lo cual él tuvo que renunciar a muchas cosas, no de su vida, sino de la vida de sus tíos y tío abuelos. Él creo que era un tío abuelo que tenía, que él era hacedor de imágenes para la Iglesia Católica, y él llegó a entender que detrás de cada una de estas imágenes también hay un demonio que está como el sustituto de Satanás para recibir la adoración a la gente, de la gente. Y él tuvo que llegar a ese momento y renunciar a esas cosas y decir, yo rompo esa cadena de maldición que ha venido a mi familia. Y hermanos, muchas veces vienen de generación en generación cosas, sean entre comillas pequeñas o a veces grandes, que van afectando nuestras vidas. Quizá es la mentira, quizá es la infidelidad, quizá es la amargura, quizá es el rencor, quizá es otra cosa, pero venimos trayendo eso y por haber heredado de nuestros antepasados llega a ser pecado propio. Y sí tenemos que confesar nuestra parte, pero también es necesario romper esa cadena de influencia que ha venido de generación en generación en generación. Y si no lo hacemos, hermanos, esa maldición va a seguir y va a pasar a nuestros hijos, a nuestros nietos, a nuestros bisnietos y por generaciones futuras, mientras va afectando a cada uno de ellos. Por tanto, quiero terminar con una oración. Y voy a pedir que inclinen sus cabezas y cierren sus ojos. Yo no sé qué influencias o pecados pueden estar pasando por sus mentes en este momento. Cosas de quizás sus padres, quizás de unos tíos, tías. Influencias que quizá ha venido a ser pecado propio, porque es una fortaleza que ha sido pasado de generación en generación. O puede ser que usted, gracias a Dios, ya ha roto esa influencia en su propia vida, pero reconoce que nunca ha confesado esos pecados de tus parientes. Y ha dicho al Señor, Señor, yo quiero romper eso, yo quiero tener libertad para mi familia. Tengo una oración aquí que es recomendado por una persona que ha trabajado mucho en esas situaciones. Y si usted ha pensado en algo en su vida, en la vida de sus antepasados, yo voy a leer muy despacio esta oración. Y quizá usted en esta mañana quiere apropiar esta oración para ti mismo. Quizá en su mente va a querer nombrar pecados, vicios, influencias específicas que vienen a su mente. Pero vamos a orar. Y usted puede orar algo parecido a esto. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, vengo ante ti deseando ser libre de toda maldición y sus resultados. Te doy gracias por haberme salvado y limpiado mis pecados. Y confieso que te pertenezco hoy. Ahora confieso y me arrepiento de todos mis pecados conscientes e inconscientes. También confieso los pecados de mis padres antes que mí. Y en el nombre de la sangre de Cristo Jesús, rompo y renuncio al poder de cada maldición demoníaca que ha sido pasado a mí por los pecados y acciones de otros. En este momento renuncio rompo y libero a mí mismo y mi familia de toda sujeción demoníaca a cualquier persona, pasado o presente, que desea controlarme a mí o mi familia en cualquier manera contrario a la palabra y voluntad de Dios. En el nombre de Cristo Jesús, rompo el poder y el efecto de cualquier hechizo o maldición que me ha venido por medio de la desobediencia, sea la mía o de mis antepasados. Reclamo liberación y libertad por medio de la sangre de Cristo Jesús. Gracias, Padre, por romper esa cadena, por romper esa maldición, y ayúdame a mí y a mis descendientes a vivir en el poder de la justicia tuya. En el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, si usted ha pensado en cosas específicas, sería bueno tomar un tiempo hoy en la tarde a estar a solas con Dios y uno por uno ir diciendo: Señor, mi papá tenía esto, mi mamá tenía esto, mi abuelo, mi abuela, mi otro abuelo, mi otra abuela. Vale la pena, hermanos, para asegurar que hemos lo más consciente posible roto esas cadenas de maldición, para ahora vivir en una cadena de bendición para nuestros hijos. Yo doy gracias a Dios que, a pesar de que mi bisabuelito era un borracho, de que a una edad joven mi bisabuela aceptó a Cristo y guió a mi abuelo a recibir a Cristo a una edad joven también, que Dios lo llamó a ser predicador. Y el hecho de que es predicador no quiere decir que no han habido otros problemas. Mi abuelo tuvo muchos problemas en la vida. Tenía, no mi papá tanto, de lo que sé, pero tenía otros hijos muy rebeldes que se fueron al mundo, estaban metidos en drogas, en alcohol. Pero también he recibido bendición como herencia de mi abuelo, de mi papá. Y gracias a Dios que las promesas de Dios no son solamente de maldición sobre los que practican y hacen maldad, sino también bendición de los que le aman y que le buscan. Y nosotros podemos ser, si no ha sido antes, nosotros podemos comenzar a ser una generación de una nueva cadena, una cadena espiritual, una cadena de bendición para muchas generaciones.